Entramos en clase de economía. El crédito que las entidades dieron a las familias creció casi un 4% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado. Es su mayor incremento desde 2008. Fueron más de 700.000 millones de euros. Esto se explica por el avance de los créditos al consumo. Supusieron más del 15% del total. Pilar García de Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, también crecen a su mayor ritmo desde 2009 las hipotecas. ¿Cómo lees estos datos?
Bueno, pues a mí me dicen las dos cosas que apuntabas tú muy acertadamente, ¿no? Primero, la vuelta al cole después de las vacaciones de verano, pues provoca el qué, que las familias recurran a más créditos, tarjetas de crédito y préstamos, ¿no? Y en segundo lugar, estamos viendo que las personas que compran viviendas ya no lo hacen como los años posteriores a la pandemia, es decir, con dinero en metálico, están pidiendo créditos hipotecarios que, como los pisos valen más, pues suponen más dinero, aunque los tipos de interés estén bajos.
Las matriculaciones volvieron a repuntar en España en octubre, que hicieron un 16%. Este tirón llega de la mano de los híbridos y los eléctricos. Dos de cada tres coches matriculados fueron de este tipo. Raúl Morales es el director de comunicación de Faconauto.
Y esa robustez se ha debido sobre todo al buen comportamiento de las matriculaciones de vehículos electrificados. Al respecto, nos preocupa la poca visibilidad que tenemos respecto a la continuidad de las ayudas en aquellas regiones, en aquellas comunidades autónomas donde se ha agotado el presupuesto.
¿El sector remonta, Pilar?
Bueno, lo que parece, Ángel, es lo que todos sabemos cuando salimos a la carretera, que es que el parque móvil español pues es muy antiguo, ¿no? Y entonces, bueno, ya se han comprado y recomprado y revendido tantos coches de segunda mano que te llega un momento en el que tienes que cambiar de coche. Es verdad que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Madrid, todavía está el plan Moves 3, que eso te permite comprar a un precio mejor los coches eléctricos, pero aquí el gran triunfador sigue siendo los híbridos. Y te recuerdo que en el año 19, es decir, el último año antes de la pandemia, se vendieron más de 1,5 millones de vehículos.
Más cosas tiene que ver, ¿eh? El precio del petróleo vuelve a subir, todo después de que los productores, la OPEP, haya anunciado que no habrá incrementos de producción para la primera mitad del año que viene. ¿Cómo puede afectarnos esto, Pilar?
Bueno, pues mira, si no sube la producción y se incrementa la demanda, Ángel, sube el precio. Esto lo sabemos y lo tenemos asumido. Y además es que el petróleo afecta a todo, no solo a la gasolina, que por supuesto, también a otros sectores como por ejemplo el plástico, el textil, el sector farmacéutico, la tecnología.
Canarias, Baleares, La Rioja y Andalucía son las comunidades que lideran el crecimiento económico en España. Todas, lideradas por Canarias, crecieron en el tercer trimestre del año por encima de la media. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Cinco comunidades autónomas crecieron por encima de la media nacional en el tercer trimestre, según la entidad que audita nuestras cuentas. Cantabria, Andalucía, Baleares, Madrid y Cataluña registraron un avance del 0,7% frente al 0,6% del conjunto de España, aunque no todas las regiones han tenido el mismo comportamiento. Cinco se quedaron por debajo de ese dato nacional, con Castilla-La Mancha a la cola, fue la que menos avanzó, con un 0,4%. Y si hablamos de datos interanuales, Canarias ha liderado el crecimiento regional, seguida de Andalucía y Baleares, y ha aflojado mucho el País Vasco con el incremento más débil. Crezcan más o menos las regiones que más peso tienen en la economía española, son Madrid, que aporta cerca del 20% del PIB nacional, seguida de Cataluña y Andalucía. Entre las tres suman más de la mitad de la riqueza del país, según los datos de estadística.
Oye, no llama la atención lo que ya sabemos, pero a mí sí me llama la atención lo del País Vasco, ¿no?
Bueno, es que lo que está sucediendo en el País Vasco en los últimos años es que se está yendo mucha inversión y no se está reinvirtiendo, y eso se empieza a notar en la riqueza del País Vasco, en el Producto Interior Bruto. Sí, se lo tienen que hacer mirar.
Más cosas. El gobierno quiere conceder beneficios fiscales a empresas y fondos de inversión que destinen las viviendas que tienen en propiedad a alquiler social o barato. El PSOE ha registrado esta reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades en el Congreso, justo un día en el que hemos conocido que el precio del alquiler se disparó un 11% en un año. Datos de uno de los principales portales, Pilar.
Bueno, el mayor casero de España es CaixaBank y el Estado participa en la entidad financiera, en este banco, o sea que se pueden poner manos a la obra, ¿no? Pero el problema es que la mayor parte de las viviendas no están donde quiere vivir la gente, Ángel, y solo el 10% del territorio de España está urbanizado. repito, el 10%. Es decir, hay un 90% del territorio español vacío. ¿Qué tal liberalizar suelo?
Claro, no estaría mal. Oye, ¿verdad? En medio de la guerra en España contra AENA, Ryanair ha anunciado que ganó un 42% más. 42% en la primera mitad del año, 2.500 millones de euros. Es noticia también la inversión millonaria de Criteria Caixa, prevé invertir 8.000 millones en 5 años, la cifra que más destaca del plan aprobado hoy, Pilar.
Por parte sobre Ryanair, bueno, pues es una aerolínea low cost muy rentable y una de las más potentes de Europa. La guerra con AENA solo perjudica la conectividad de los españoles y de los extranjeros que quieren visitar capitales de provincia que no son las grandes ciudades españolas, ¿no? Respecto de Criteria, bueno, pues es un plan estratégico del sentido común, ¿no? Finnair regresa a lo que le puede permitir mantener y financiar la Fundación La Caixa, que es una de las más importantes de Europa. ¿Y esto qué es? Invertir en empresas que tengan dividendos, de la mano del director general José María Méndez, que hoy se ha estrenado en esa primera rueda de prensa presentando este nuevo plan estratégico. Vuelta a los inicios. Uh-huh.
Casi 600.000 personas en España compaginan 2 o más trabajos a la vez. El pluriempleo bate récords. Más de la mitad de los trabajadores españoles han tenido que compaginar 2 o más trabajos en algún momento de su vida, como Arturo.
Con un sueldo es imposible afrontar la realidad en la que vivimos. Cuando tienes gastos hipotecarios, recibos, agua, luz, extraescolares, hacer una compra, tienes que ir mirando con lupa, ¿no? Porque está todo carísimo.
El pluriempleo ha aumentado más de un 40% en la última década, especialmente en hostelería, turismo y comercio. Los sueldos no llegan, en muchos casos, para fin de mes, y eso obliga a buscar extras. José Canseco, profesor, es experto en materia laboral. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Pues lo decía un poco la persona que acaba de intervenir. El coste de la vida sube. El salario es insuficiente, tenemos un salario bruto para tiempo parcial, permíteme la expresión, es ridículo, en hombres es 12.900 euros brutos al año, mujeres 11.600, por tanto también hay brecha salarial y el salario más frecuente de media son 16.000 euros. Pues con esos, con ese esquema una familia promedio española no puede vivir y además el trabajo es precario. Cuando un 60% del trabajo a tiempo parcial es no deseado por parte de las personas. Cuando tienes un trabajo a tiempo completo y lo que les llega es un trabajo a tiempo parcial. Y luego tenemos estacionalidades, tenemos los fijos discontinuos que lo hemos comentado tantas veces. Y bueno, pues cuando la gente no está llamada a la actividad, pues la prestación no es suficiente, hay que comer igual, ¿eh? Y esto y otras cosas pues hacen que la gente tenga que buscarse la vida,
claro,
por decirlo de alguna forma, y buscar varios trabajos. No hay otra realidad.
José, buenas noches. Oye, pues acabas de desmontar en un minuto y medio el discurso de Yolanda Díaz, porque aquí era todo fantástico y había un número récord de gente dada de alta en la Seguridad Social y de trabajadores y de empleados. ¿Cuánto tienen que ver las políticas de los últimos 7 años en el pluriempleo?
Pues mucho, tienen que ver mucho. Como decía Ángel, el pluriempleo ha crecido mucho, por un 40% en los últimos años. Es verdad que tenemos una tasa de desempleo relativamente baja, pero es que tenemos más ciudadanos en España y el trabajo se redistribuye. Por eso tenemos trabajos a tiempo parcial. Ese es el problema, que tenemos el mismo trabajo redistribuido entre mucha gente. Y luego tenemos una inestabilidad en el empleo muy grande, brutal me salía, os lo voy a decir. Sobre todo los jóvenes y los mayores de 50 años. Sabemos que a partir de los 50, 55 años, depende de la profesión, y te sacan del mercado laboral es muy difícil. Esa gente hace colaboraciones, se da de alta en autónomos, sobrevive, y los jóvenes exactamente igual. Y además tenemos una brecha salarial importante, entre un 25 y un 10%, depende de qué tipo de salario estemos hablando. Por lo tanto, las políticas no están funcionando. Claramente hay que hacer, bajo mi punto de vista, una reforma laboral que modernice todo el sistema de relaciones laborales individuales y colectivas en España, al hilo pues, de las nuevas formas de empleo y la nueva realidad social y empresarial está habiendo no solo en España, sino en todo el mundo, porque el mercado es global, ¿eh? No somos una isla, ¿eh?
Mira, uno de los matices de esa realidad social, la mitad de los pluriempleados son mujeres, con el sector servicios en cabeza. ¿Por qué?
Bueno, porque precisamente por esa brecha salarial, el sector servicios y el sector hostelería se cobra relativamente poco, ya lo estábamos diciendo. Y además, en los trabajos a tiempo parcial se cobra poco. ¿Quién va a aceptar determinados salarios? Pues en muchas ocasiones, precisamente por esa mal brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, la mujer se ve obligada a cubrir ese tipo de posiciones porque no tiene otra posibilidad, ¿no? Porque no tiene formación o porque no tiene el perfil de empleabilidad, en algunos casos depende del colectivo, ¿no? Por tanto, se ve obligada a coger esos trabajos que otras personas pues no quieren, desafortunadamente.
Y oye, ¿qué peso tienen todo esto las cotizaciones sociales, el coste de contratar?
Hombre, es que los costes laborales unitarios en España han subido mucho en los últimos años. Si nos vamos para el otro lado, no solamente el trabajo por cuenta ajena, sino el trabajo por cuenta propia, las cotizaciones de los autónomos, como sabes, estamos en un país donde el 99,8% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores, pues las cotizaciones de los autónomos están subiendo después de la última reforma, ¿no? Incluso han querido hacer una reforma nueva para que a partir del 1 de enero casi se duplicasen en algunos casos, ¿no? Que gracias a Dios pues no ha salido, ¿no? Entonces claro que sí, lastra, ¿no? La inflexibilidad y la burocracia que en muchos casos hay en las administraciones hace que el compliance que tienen que hacer las compañías y las cotizaciones y el lastre de los costes laborales pues hagan que haya muchos autónomos que se están pensando en dejar la actividad y hacen un cese porque no les sale a cuenta realmente.
Y la última, José. Hemos hablado por sexos, mujeres más pluriempleadas que los hombres. ¿En qué rango de edad hay más pluriempleo según las estadísticas?
Bueno, pues no te sabría decir, no tengo el dato concreto para serte honesto, ¿eh? Pero me atrevo a decirte que sobre todo la gente más joven o la gente más mayor, los dos extremos son los que tienen un nivel de pluriempleo mayor, ¿no? Precisamente por las dificultades que tienen muchos casos de encontrar empleo. Los jóvenes tienen muchísimos contratos temporales y un trabajo bastante precario en muchos casos. Ahora viene la inteligencia artificial y por tanto suple determinadas funciones y tareas. Y la gente pues, de más edad, pues desafortunadamente a veces sale del mercado laboral, como decíamos, y tiene dificultades, ¿no? Y ahí la formación y la capacitación puede hacer mucho, ¿eh? Y puede hacer que esa persona pues pueda aportar más valor y más calidad y por tanto más productividad. Y más productividad, pues ya sabemos lo que significa, ¿no? Que de alguna forma tiene que redundar en el salario de los trabajadores.
Debería. José Canseco, nuestro experto en cuestiones laborales. Gracias por la clase, José.
Un placer siempre.
Buenas chao, noches.
Chao. Buenas noches.
Vaya panorama.
En fin. Mira, seguro que te has dado cuenta. Si analizas la factura de tu factura energética del último mes, el precio de la luz ha vuelto a subir, se está encareciendo aún más de lo que ya lo hacía. De media en octubre supera los 70 euros por recibo y es que estamos pagando ya ese llamado escudo antiapagones y también el hecho de que los días son más cortos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ese escudo antiapagones que sigue haciendo mella en nuestro bolsillo. De hecho, ese uso de los ciclos combinados se ha disparado en un 60% desde antes del apagón. Red Eléctrica busca ahora mismo seguridad y con la caída de las renovables en octubre, pues la quema de gas ha sido ahora mismo la principal fuente de generación eléctrica. ¿Eso qué hace? Pues lo de siempre, encarecer el precio de el mayorista de la luz en más de un 24%. Y eso hay que sumar ya los servicios de ajuste que se plan en la recámara por si falla el mix previsto. Antonio Aceituno es experto energético de Tempos Energía.
Uno de cada 4 euros que cuesta la electricidad se está yendo para estabilizar el sistema. Una señal de que el mix sigue dependiendo del gas para mantener la red encendida cuando cae el sol.
Y ahí es donde se nota porque se ha roto el nivel establecido antes de que nos fuéramos a ese cero energético en abril.
Antes del apagón, el país vivía un equilibrio clásico: más agua, más viento y poco gas. Después, el tablero se ha girado. los ciclos combinados han repuntado más de un 60%. El motivo está claro. Red Eléctrica activó el modo reforzado del sistema, un plan que da prioridad al gas para sostener la red cuando el sol cae y la eólica no responde.
Y por eso ahora mismo la factura media pues ya es un 13% más cara que hace un año, 72 euros en torno a esa cifra, a las puertas de un invierno que podría incluso tensionarla si viene mucho frío y el gas se termina desestabilizando o sigue subiendo de precio. También se incrementa para los que tienen tarifa regulada, importante porque esta, cuya tarifa la impone el gobierno, pagan ahora mismo un 18% más que a principios de este 2025, una subida que también, es verdad, llega después de que el IVA pues volviera de forma definitiva al 21% desde el 1 de enero.
Pilar, la factura media un 13% más cara, la tarifa regulada un 18% más cara, ¿éramos pocos?
Sí, y lo que nos faltaba. Bueno, yo no me explico una cosa. ¿Por qué teniendo 7 reactores nucleares no incrementamos la producción de energía nuclear?
Porque los queremos cerrar.
Ya, bueno, pero es que la gente lo que quiere es tener una factura de la luz barata y entonces lo que tiene que hacer es exigir una energía segura, limpia y asequible, que es la energía nuclear, porque hay que pagar más por los ciclos combinados. Está muy bien tener gas natural, está estupendo, está fenomenal tener un equilibrio con la fotovoltaica y la eólica, pero tenemos energía nuclear que nos permitiría tener una factura de la luz mucho más baja.
Es verdad. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Porque llega el frío y con ello el uso de la calefacción, Iván.
Claro, hay que verlo porque es verdad, son los meses más complicados energéticamente hablando y sobre todo vamos a ver cuál es el efecto de ese escudo antiapagones ahora, que es pues cuando más se tiene que notar al tirar al máximo del gas. Los expertos parecen tenerlo claro.
Si el clima gira o China reactiva su demanda, el gas podría escalar hasta los 45 euros megavatio hora, lo que empujaría el pool por encima de los 90 euros mega. En ese escenario, la factura media doméstica se movería entre los 65 y 75 euros, incluso rozaría los 80 euros en caso de frío severo.
¿Qué va a subir? Parece claro, en la misma línea van desde la Organización de Consumidores OCU y Leana Ibernice Anu es la portavoz.
Todo apunta a que en los próximos meses los precios de la electricidad van a continuar altos debido a varios factores. La llegada del invierno siempre supone precios elevados. Por otra parte, el precio del gas, aunque estable, sigue alto y lo más relevante, las medidas que se han tomado después del apagón han ocasionado un fuerte incremento de las facturas que todavía se mantiene.
Desde la OCU, desde este tipo de organizaciones, le piden al gobierno sobre todo que vuelva a rebajar los impuestos de la luz, tal y como se hizo pues los últimos años tras la guerra de Ucrania. Algo eso de bajar los gravámenes a la electricidad, por cierto, a lo que ha instado la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los líderes europeos. Dice que es algo necesario, lo aportaba en la carta que les ha mandado a todos los líderes, para avanzar en la transición energética.
Pues lo llevamos claro. Te iba a preguntar, Pilar, el tema de bajar impuestos.
Es que es algo necesario para que la gente no se cabree. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero vamos a ver, ¿tú has tenido algo que ver con el apagón, con el gran apagón que nos llevó a negro?
Sí, he tenido que ver que lo sufrí.
Bien. ¿Iván ha tenido algo que ver? No.
Entonces, yo creo que no.
Claro, entonces lo estamos pagando ya en la factura de la luz cuando todavía no ha llegado el invierno. Y entonces yo digo, el sentido común, están funcionando unas centrales nucleares, oiga, póngalas ustedes a funcionar más como en Francia, como en Italia, como están haciendo en el Reino Unido, como en Países Bajos,
es que
como
además,
en Noruega,
es que
ya
además,
está bien.
Desde el punto de vista hasta geoestratégico, por pura independencia.
Pero por supuesto, y cuando tengamos una tecnología compatible con no necesitar la energía nuclear, estupendo, pero mientras tanto, oiga, hagan ustedes el favor de bajarnos el precio de la luz, claro, y se puede hacer, es voluntad política.
Todo esto en medio del debate sobre la energía nuclear que apuntábamos, con ese futuro en juego, mientras somos de los países europeos donde más se encarece la factura. Es un sinsentido.
Claro, es que hablabais, Ángel, Pilar, de países de nuestro alrededor. Por ejemplo, nuestra factura está ahora mismo por encima de la de Francia y de otros 17 socios europeos, según pues los datos de cierre del primer semestre que han publicado esta semana Eurostat. Es el mayor incremento, el nuestro interanual, de las principales potencias del continente. De hecho, en Francia la factura de los hogares se ha recortado un 6% desde el año 24. En Alemania ha caído un 2,5, en Portugal ha descendido también un 1,5 y en Italia ha subido pero un pelín, apenas un 1%. De hecho, en el conjunto de la Unión Europea la factura está plana, se ha encarecido apenas 3 décimas desde el año pasado. Y es que la explicación pues está, lo decíais, en la menor disponibilidad de otras fuentes de generación aquí en España. La generación pues ha reducido, la nuclear ha reducido su producción, es un 20% menos respecto al año pasado y ya se sitúa como la cuarta tecnología con un 17%. ¿Por qué? Pues por esas paradas programadas en varias centrales nucleares que anticipan ese cierre nuclear que quiere el gobierno.
Bueno, pues una locura y hay que denunciarlo. Es que lo hemos pagado, es que ya hemos pagado las centrales nucleares. ¿Eh? Es que nos permiten tener energía más barata. Oiga, úsenlas.
La última, Iván. El nuevo, no es por dar la noche a nuestra audiencia, pero es lo que toca. El nuevo plan antiapagón de Red Eléctrica. Más. ¿Va a encarecer más la factura?
Claro, es que estamos contando que lo que nos ha subido la factura individual de media ha sido pues ese 13%, estamos en torno a los 70 euros, pero los datos de la Asociación Fotovoltaica UNEF dicen que la tarifa total en, a los españoles nos ha subido cerca de 3.000 millones de euros extra con ese escudo antiapagones. Eso desde mayo. Ese modo reforzado que evita nuevas caídas, pero como hemos contado, Red Eléctrica ahora ha pedido a competencia, que ha aprobado la mayoría de esas medidas, una batería para reforzar aún más el sistema, una batería de medidas, entre ellas que las energías renovables, por ejemplo, pues pasen de los 2 minutos actuales a los 15, el tiempo que tarda una de sus plantas en pasar de 0 a 100 de potencia, y eso nos va a encarecer aún más la factura. Lo que no sabemos aún, eso ya lo iremos viendo en las próximas semanas, en los próximos meses, es cuánto. De hecho, ha sido la propia competencia la que ha asegurado y la que ha avisado que esas medidas, y esto lo leo literal, esas medidas solicitadas por Red Eléctrica podrían tener un impacto significativo. O sea que...
Oye, fíjate qué bien, qué alegría, ¿no?
En fin. Oye, me manda mi amigo Javier un mensaje, me dice 106 euros de tasa de basura en un piso de 75 metros.
Bueno, eso es otra vergüenza. Lo de las tasas de la basura es un escándalo extraordinario.
Pues mira, Iván, ya tienes deberes.
Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Hacemos un día tasas de basura.
Venga, lo contamos.
Hala.
Adiós.
Mañana más. Pilarín, que te escucho el mediodía, COPE.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito. La linterna.